Aula de Filología de esta tarde está dedicada a la lengua inglesa. En el estudio están conmigo Isabel Soto. Buenas tardes.
Hola,
¿qué tal,
Miguel?
Isabel.
¿Qué tal?
María García de Lorenzo. Buenas tardes.
Buenas
María.
Buenas tardes, Miguel.
Y Juan Elices. Juan Elices, bienvenido, porque es la primera vez que se acerca hasta nuestro estudio y espero no sea la última.
Hola, buenas tardes, Miguel. Muchas
buenas
gracias.
Tardes. El programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de poesía. Dicho así en general, pues quizás no diga nada, pero he de comentar que es la segunda parte de una trilogía que venimos dedicando a este tema. El primero, que se emitió el 22 de febrero, el mes pasado, llevaba como título «Cómo leer poesía norteamericana». Este espacio, que está dedicado a Lengua Inglesa 2, una asignatura de segundo curso, ¿verdad?, de la licenciatura de Filología Inglesa, ¿no es así?
Sí, es Literatura Inglesa 2.
Literatura Inglesa 2,
sí,
¿verdad?
Sí.
Perdón, muy bien. De licenciatura, sí es Filología Inglesa.
Sí, señor, sí.
Vale, lo he acertado, por lo menos. El programa de hoy, comentaba, el segundo de la trilogía, habrá otro en el mes de mayo, el día 10, lo vamos a dedicar a la poesía del siglo XIX, poesía inglesa del siglo XIX. Pero antes de pasar al tema que nos va a ocupar, yo quería hacer un poco de hincapié en lo que hablamos, ya abordamos un poco en el otro espacio que era la poesía. Recordar lo primero que se nos viene a la mente y a la imagen cuando vemos un poema, que es la forma, quizás es lo más primario, pero yo creo que lo más esencial. ¿Dedicamos unos minutos a eso, Isabel?
Sí, creo que sí, que hay que fijarse sobre todo en como decíamos en el programa anterior, en lo más obvio, que es la forma, el aspecto visual del poema, su distribución, digamos, gráfica en la página. Y decíamos en el último programa, si os acordáis, que el poema es indisoluble de su forma en un grado marcadamente más intenso, o digamos más manifiesto que la prosa. Y esto lo debemos ser conscientes de ello al iniciar la lectura, que nos debemos preparar para recibir un texto distinto de la prosa o del lenguaje coloquial, ¿eh? Y ya sé que acabamos de reformular aquello de que el fondo solo se entiende teniendo en cuenta la forma, algo que obviamente es aplicable a toda expresión artística, pero especialmente, insistimos, a la poesía, ¿verdad? Y no quiero extenderme demasiado, pero sí quiero recordar que apuntábamos ciertas características más propias de la poesía, su aspecto visual, que acabo de mencionar, su menor extensión, generalmente hablando, que la prosa o que una obra de teatro, por ejemplo, por tanto, su condensación, su concisión, ¿verdad? Y creo que cerrábamos el anterior programa fijándonos en los comienzos del poema y dimos algunos ejemplos tomados de poetas norteamericanos. Recuerdo a Anne Bradstreet, Emily Dickinson y Walt Whitman. Y me gustaría repetir aquí lo que dije en aquel momento, puesto que vamos a dar más ejemplos ahora, ¿verdad?
Sí.
Pero tomados, como tú decías hace unos instantes, de la poesía inglesa decimonónica, sobre todo de la época del romanticismo, ¿verdad? Y yo insistía la vez pasada en que hay que fijarse mucho en los comienzos de un poema. Es, como decía, un género extraordinariamente conciso, comprimido, y por tanto esos comienzos, esos puntos de arranque son muy importantes. Si os parece, pasamos directamente a un ejemplo para ilustrar.
Sí, lo podemos ilustrar con un ejemplo, porque yo creo que eso nos dará luego pie a hacer el comentario que tú adelantabas un poco, a hablar sobre el arranque o sobre el poema en sí.
Sí.
Pero me interesa hacer hincapié en lo que has dicho del arranque. ¿Lo vemos con un ejemplo, entonces?
De acuerdo. Este ejemplo viene de un poema y de un poeta, por tanto, William Wordsworth, que es casi el poema romántico del romanticismo inglés por antonomasia.
Uh-huh.
Y es un poema, él nos da la fecha, que es el 13 de julio de 1798. Es una fecha o un año, digamos, emblemático, porque muchos críticos sostienen que el periodo del romanticismo se inicia en este año, en el que también se edita Un prefacio importantísimo escrito por Wordsworth también junto con su amigo y poeta también Samuel Taylor Coleridge. Esto es el prefacio a las baladas líricas que se edita en el 1798. Es una especie de manifiesto del romanticismo, ¿verdad? Bueno, pues el poema, como decía, se llama Lines. Primero, como hicimos la vez pasada, yo voy a leer unas estrofas en inglés y luego pues María o Juan nos las repiten en castellano para que nuestros oyentes pues las entiendan, ¿verdad? Los que no entiendan el inglés, quiero decir. Pues esto es, el título en inglés es Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey, July 13th, 1798. 5 years have passed, 5 summers, with a length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain springs with a soft inland murmur.
Bueno, en el inglés de Isabel es todo un lujo, ¿verdad? Escuchar este poema. Sí, claro. ¿Pasamos ahora entonces a la traducción al castellano?
Sí, mi hermano. 5 años han pasado, 5 estíos tan largos como 5 inviernos, y oigo de nuevo las cascadas que descienden con un murmullo suave, tierra adentro.
Bueno, pues así comienza el poema y no sé, quizá parece un poco obvio, no sé lo que pensáis vosotros, pero que también conocéis el poema, pero ahí se plasma la temática del poema, nos sitúa, la temática del poema es el tiempo o el paso del tiempo, a través del ser humano que lo experimenta y ya en las primeras 4 o 5 estrofas tenemos una alusión directa al tiempo, 5 años han pasado, tenemos cambios de tiempos verbales, tenemos el tiempo pasado pero experimentado desde el presente, y todo eso se va elaborando a través de este poema larguísimo, que es también un poema autobiográfico, él va recordando su niñez, su adolescencia, y acaba en el mismo punto de arranque que es la madurez. Uh-huh. Pero quería insistir en que en el arranque, el comienzo, ya nos lo da todo. Por eso hay que fijarse tanto en ello.
Por eso es tan importante, no solamente en este poema, que es un ejemplo muy concreto, pero vamos, como pauta general, ¿verdad?, al acercarse a la poesía.
Sí, 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 sí. Y vamos, he traído otro ejemplo, que es ya de un poema, de un poeta y de un poema, por tanto, un poco más tardío, de Alfred Lord Tennyson, que se considera más bien de la época victoriana, o sea, más bien de la segundo tercio, la segunda mitad del siglo XIX, aunque este poema, La Dama de Shalott, The Lady of Shalott, se edita ya a finales del periodo del romanticismo, propiamente dicho. No sé, yo quisiera que otra persona leyera, leyera el ejemplo, por bien. Ejemplo, María.
María.
En inglés tú, Isabel. Yo creo que procede que lo leas tú.
Bueno,
si tenemos que prestar atención a la forma acústica y visual, pues ¿quién mejor que
tú? Voy a leer la mitad de la primera estrofa y la mitad de la segunda estrofa, porque se contrastan y es importante tener las dos. The Lady of Shalott. Ambos lados, perdón, lo estaba leyendo en castellano. Vamos a ver, en inglés. The Lady of Shalott. On either side the river lie long fields of barley and of rye that clothe the wold and meet the sky, and through the field the road runs by to many towered Camelot. Willows whiten, aspens quiver, little breezes dusk and shiver through the wave that runs forever by the island in the river flowing down to Camelot.
Pues la versión en español nos dice: a ambos lados del río se despliegan sembrados de cebada y de centeno que visten la meseta y el río tocan. Y corre junto al campo la calzada que va hasta Camelot, la de las torres. Y va la gente en idas y venidas, donde los lirios crecen contemplando, en torno de la isla de allí abajo, la isla de Shalott. El sauce palidece, tiembla el álamo, cae en sombras la brisa y se estremece en esa ola que corre sin cesar a orillas de la isla por el río, que fluye descendiendo a Camelot. 4 muros y 4 torres grises dominan un lugar lleno de flores, y en la isla silenciosa vive oculta la dama de Shalott.
Pues, al igual que el otro poema, el anterior, el de Tintern Abbey, que es la abadía de Tintern, el poema se inicia así, y aborda ya las preocupaciones, la temática que va a ser desarrollada a lo largo del tema, del poema.
Sí.
Sí, incidiendo en lo que apuntabais sobre al comienzo, en ambos poemas, tanto en Tin Sanabi como en The Lady Shalott, podemos apreciar qué importante es el inicio del poema, ¿no? Porque no solo el autor enfatiza la forma o deja claro cuál va a ser la forma del poema, sino que apunta también cuáles son los rasgos fundamentales del romanticismo. Es decir, en el poema de Wordsworth queda claro que es un tono muy bucólico, es un tono melancólico, es un tono que se refuerza mucho, digamos, el ambiente natural. Y esto supone una ruptura muy clara con la poesía del siglo XVIII, una poesía mucho más política, mucho más social, mucho más satírica en ese sentido. Y en The Lady of Shalott de Tennyson, pues prácticamente vemos lo mismo. Es un poema que se va a mucho más atrás, a ambientes mitológicos. Vemos referencias a Camelot, vemos referencias, es decir, a toda esa mitología del rey Arturo, etcétera. Y lo deja bien claro utilizando múltiples elementos que hacen referencia a la naturaleza, los ríos, las campiñas, las flores, etcétera. O sea que estoy muy de acuerdo con lo que dice Isabel en relación con la importancia que tiene el inicio del poema, cómo el autor romántico abre el poema y cómo deja clara cuáles van a ser las pautas teóricas, digamos, ¿no? En ese sentido.
Sí que me gustaría apuntar que en ambos comienzos de estos poemas se nos prepara para leer de cierto modo. Es decir, si en el poema, por ejemplo, de Wordsworth empieza con mucha urgencia, 5 años han pasado, como agarrarnos de la solapa, por favor, escúchame que tengo esto que comunicarte. En este poema de la Dama de Shalott se empieza de una forma mucho más pausada. Es una especie de barrido panorámico por la escena. Primero se nos describe como en el cine, ¿no? Primero se nos sitúa espacialmente y se nos dan esos elementos que nos apuntaba Juan, describiéndonos el paisaje, cómo nos sitúa ese espacio tan romántico, tan ideal de Camelot con las torres, es decir, lo que nosotros esperamos, ¿no? Casi lo que nosotros esperamos que sea Camelot, aunque no tengamos datos concretos sobre cómo fue realmente, si alguna vez fue, pero sí que nos prepara de forma diferente para seguir leyendo. Primero nos vamos a situar espacialmente, vamos a conseguir primero este tono ideal de lo que es Camelot, y después vamos a ir introduciendo poco a poco lo que es la temática.
Sí, yo quería apuntar desde, bueno, siendo no experto en la materia, que me resulta muy llamativas las imágenes visuales, la plástica, ¿verdad? Entra por los ojos toda la descripción que hace tanto de los paisajes, de los campos, la naturaleza, las cascadas, los ríos, y es verdad que es como la primera presentación a lo mejor de la página de un libro. Tú, María, has ido más lejos diciendo una imagen a lo mejor que nos puede recordar al cine, ¿verdad? Cómo encuadra el paisaje donde te va a suceder luego el tema o la trama de esa obra, de ese poema, ¿no?
Efectivamente, es como una cámara que poco a poco va enfocando lo que le interesa al poeta y lo que le interesa a él que nosotros recibamos. Vamos primero a ambos lados del río, vamos viendo un panorama un poquito más amplio y después nos concentramos en el sauce, en la imagen del sauce, que el sauce palidece, tiembla, nos obliga a concentrarnos.
Es interesante también ver la terminología que se utiliza en los poemas, sobre todo en el de Tennyson, en La Dama de Shalott. Es interesante ver qué terminología se utiliza, que conecta muy bien con el ambiente que se vive en ese momento, ¿no? O sea, en la poesía del siglo XVIII es mucho más, como he dicho antes, es mucho más social, mucho más política, pero aún así en la poesía romántica sí que se refleja, ¿no? ese ambiente social que se ve, ese cambio, esa ruptura, revolución industrial, revolución francesa, situación en Estados Unidos. Y sobre todo quisiera incidir en alguno de los términos que se utilizan, por ejemplo en La Dama de Shalott. Por ejemplo, la isla silenciosa, las torres grises, etcétera, que ya nos va anticipando, aunque no leamos más de este poema, ya nos va anticipando lo que va a pasar. Es decir, vamos a encontrar a una dama que está recluida en una torre, que ve pasar el tiempo, que ella se ve incapaz de salir de esa torre porque no hay manera posible, y que finalmente el salir de esa torre, ella está encantada. Es un poema, la verdad es que es un poema precioso, un poema maravilloso, que al salir de esa torre, ella está encantada. Y al salir de esa torre, ella muere, o sea, lo que más desea es lo que va a producir su muerte eventualmente, ¿no? Y los términos que se utilizan al principio del poema sí que nos anticipan cuál va a ser el desenlace final. Reside la belleza del poema, ¿no?
Sí, sí, sí. Y nos remite una vez más a la importancia del comienzo del poema. Es decir, ese impacto visual, plástico que todos habéis notado, que creo que se da también en la primera estrofa. Si nos fijamos, la primera estrofa nos da una imagen de la vida. El río, a ambos lados del río se despliegan sembrados de cebada y de centeno. O sea, es la vida misma, cultivos, creciendo, floreciendo. La gente va y viene, la gente en idas y venidas, los lirios crecen y de repente el sauce palidece, tiembla el álamo, caen sombras, la brisa. Es como si se detuviese la vida. Uh-huh. Es una imagen de la vida detenida. Y nos anticipa el desenlace fatal, fatídico del poema. Es un poema que gira en torno a la muerte, desde luego. O la oposición de la muerte a la vida, ¿verdad? Y lo tenemos ahí ya, en el comienzo.
Siguiendo pautas muy, muy románticas.
Te iba a decir que el tema me parece que es muy romántico.
La muerte, lo sobrenatural, etcétera, porque no sé, explícitamente no se dice, no se perciben presencias sobrenaturales o fantasmas, pero sí que está siempre en este poema, sí que está siempre esa idea de lo fantasmagórico, ¿no? Lo
se desarrolla en lo gótico,
lo sobrenatural, etcétera. Y aquí
sí.
como apunta muy bien Isabel, el sauce palidece, tiembla el álamo, cae la sombra en la vista, ese tono como melancólico, ¿no? Ese tono decadente, ¿no? que no solo los poetas ingleses románticos, sino también los españoles. Véase
sí.
Espronceda, véase...
Sí, es un elemento común a todo el romanticismo europeo, sin duda.
Sí.
Y María apuntaba una cosa extraordinariamente interesante y es, digamos, la música.
Sí.
Es una especie de cadencia, un ritmo que ya, vamos, tiene un ritmo muy marcado. Creo que quizás se ha podido apreciar mientras yo lo leía en inglés, ¿verdad?
Sí,
quería seguir en esa línea comentando,
sí.
María.
Pues yo casi iría a la forma. Yo me preocuparía ahora por la métrica del poema, ¿no? Uh-huh. Ya que lo hemos apreciado, ya que nos ha dado a la vista y al oído... ¿Por qué no comentamos la forma y vemos qué métrica está utilizando el poeta?
Pues adelante.
Sí,
son los efectos
sí.
especiales de la poesía.
Sí, además es que en la voz, en el inglés de Isabel Soto, yo que no entiendo inglés, he de confesarlo, es verdad que suena musical, muy musical. Entonces, es tanto la rima como el ritmo, la métrica, te lleva, como que estás escuchando una canción,
sí,
¿no?
Sí.
Que se ha cantado.
Sí.
¿Eso es algo especial también en este tipo de poesía, María?
Sí, efectivamente. Bueno, un poeta siempre cuida muchísimo la musicalidad. Es decir, si un poeta elige la forma de la poesía, la forma del verso, para comunicar algo, no es por casualidad, no es porque vaya a quedar más bonito, ni muchísimo menos. Creo que terminábamos el otro día nuestro programa diciendo que el lector que se preocupe por averiguar qué es lo que está contenido en ese poema, que exige la forma del verso. Un poeta siempre va a cuidar mucho la musicalidad, es decir, si se escoge el verso es porque se necesita el verso para comunicar lo que se desea. Y la musicalidad viene dada tanto por la métrica utilizada en cada verso como por repeticiones, como por ritmo, y estos poemas nos pueden dar ejemplos de esa musicalidad, de cómo se logra la musicalidad. Es decir, un poema siempre nos va a dar a la vista y al oído. Siempre.
Sí, un poema es tanto para leer, o sea, en la intimidad, como para escuchar. Realmente es una forma musical. Aunque no fuésemos más allá del ritmo y de la sonancia, es decir, del aspecto acústico, ya nos habríamos acercado muchísimo a lo que es el poema, ¿verdad?
Sí.
Y este poema en concreto utiliza una métrica muy inglesa. Voy a repetir dos estrofas. On either side the river lie long fields of barley and of rye. Papá, 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 papá. ¿Verdad? Es una métrica, que es la métrica iámbica, no sé si lo he dicho bien,
sí.
Que se acerca muchísimo al ritmo del inglés hablado.
Uh-huh. Efectivamente.
¿Eh? Uh-huh. Quizá por eso, sin duda por eso, es una métrica tan utilizada por el poeta inglés en general, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Sí, igual deberíamos explicar lo que es métrica o lo que es un pie en poesía, sí. Para que sobre todo nuestros alumnos de nuestras asignaturas, tanto de literatura norteamericana como de literatura inglesa, empiece a manejar estos términos. El otro día, en el programa anterior, hablábamos de estos efectos que nos causan a la vista y al oído los poemas. Bueno, podemos empezar a poner etiquetas a esos efectos, podemos empezar a utilizar cierta terminología. Un pie es una conjunción de por lo menos dos sílabas, y según cómo estas sílabas se entonen, vamos a tener un pie u otro pie. En el ejemplo que nos apuntaba Isabel antes, el jambo o el pie jámbico, vamos a tener dos sílabas, una sin acentuar y otra acentuada. Podemos hablar después, un poquito más tarde, del pie trocaico, que sería justo al contrario. Serían dos sílabas, la primera acentuada y la segunda sin acentuar. Y yo recomendaría, y creo que mis compañeros también, yo recomendaría que cuando el lector se aproxima a la poesía y lea en alto, que fue una de nuestras recomendaciones, que se ayude de golpes, que se ayude de golpes a la hora de leer, y que las sílabas acentuadas, que porque gramaticalmente se acentúan, pues que den un golpe y así apreciarían el ritmo, del poema. Y bueno, en el caso de... ¿Podrías, por favor, repetir el verso, Isabel?
Eran dos. Sí. On either side the river lie long... Ahí se rompe un poco. On either side the river lie long fields of barley and of rye.
On either side... ¿Podría ayudarse el lector de estos golpecitos? Yo no sé si se me escucha a través del micrófono.
Sí, sí, perfectamente.
Se escucha perfectamente. Es ayudar al ritmo, para que se aprecie bien esa musicalidad del verso. ¿Podríamos pasar a otro poema para ver el pie trocaico?
Sí, efectivamente, sí. El ejemplo que he traído es el ejemplo trocaico por...
antonomasia.
Por antonomasia. De otro poeta romántico, un poeta un poco díscolo, un tanto díscolo, que es que fue William Blake, extraordinario poeta, y tiene pues una colección de poemas brevísimos que él titula Songs of Innocence and of Experience, que al castellano se traduce como cantos o canciones de inocencia y de experiencia. Y el poema que voy a leer, o por lo menos las dos primeras estrofas, viene de un canto de experiencia, y es el poema The Tiger, el tigre, ¿verdad? Y empieza así. Voy a acentuar la métrica, el ritmo, para que se escuche de verdad. Tiger, tiger, burning bright, in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? ¿Lo habéis escuchado bien? Es la primera estrofa, Creo que, vamos, que habla por sí sola, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente.
¿Eh? Juan, ¿nos la lees en castellano?
Sí. Tigre, tigre, qué brillante te enciendes en los bosques de la noche. ¿Qué mano u ojo inmortal pudo armar tu temible simetría?
Claro, la métrica al traducirse, pues sí, se vanece un poco, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente.
Y además es un... De nuevo volvemos a la importancia que tienen los comienzos, ¿no? Para observar todas las características, o gran parte de las características que tiene la poesía romántica, ¿no? Que a su vez parece también que vuelve a los orígenes de la poesía inglesa o la poesía anglosajona, ¿no? La utilización de la literación, el inglés, burning, tiger, tiger, burning bright, la repetición de consonantes, ¿no? Que parece que en el siglo XIX es un poco como que no cuadraba la época, ¿no? Que vuelve de nuevo a esa poesía más literativa anglosajona de Beowulf, etcétera, etcétera, y que en el siglo XIX no parece, pero que aquí Blake vuelve a incidir de nuevo utilizando la literación y haciendo mucho más sonoro el comienzo del poema. Bueno, es un inicio del poema que a todos nos lo han, como decía María antes, con golpe nos lo enseñaban nuestros profesores, ¿no? Y habla también de la simetría. El comienzo de este poema es muy simétrico, ¿no? Tiger, tiger, hemistiquio, burning bright in the forests of the night, con esos hemistiquios, ¿no? en la mitad del verso. Otro poema bellísimo también. por otra parte.
Sí. Y tú apuntabas antes, Juan, los contrastes dentro de los poemas, que creo que también es muy del romanticismo, y sobre todo de Blake.
Sí.
¿Verdad? A Blake le gusta contrastar la luz con la oscuridad, la muerte con la vida, la inocencia con la experiencia. Creo que no nos da tiempo para mirar otro poema, pero sí, que los lectores lo sepan. La verdad es que hay otros muchísimos aspectos formales, uno de los cuales ya acaba de mencionar Juan, es decir, la cosa aliterativa, la rima aliterativa, también está la rima asonante, podríamos seguir hablando de otros tipos de repeticiones, repeticiones de frases, repeticiones de estructuras, todo lo cual pues da coherencia al poema. Y además enfatiza pues eso, lo que yo siempre digo, la forma condensada del género, ¿verdad?
Sí.
De esto seguiremos hablando en el último programa de la trilogía, me parece.
Sí, porque es una pena, pero el tiempo se termina aquí y por supuesto no pretendíamos agotar el tema, ni mucho menos en un espacio como este, pero yo creo que el reto lo tienen ahora los alumnos y los oyentes, que pierdan el miedo a leer poesía y que se acerquen, porque yo creo que con las indicaciones que han dado aquí los profesores Isabel Soto, Juan Elices y María García de Lorenzo, tienen suficiente para eso, para perder el miedo, y yo creo que van a disfrutar leyendo poesía, ¿verdad?
Desde luego.
Pues nada más, muchas gracias por su participación en este espacio a los tres, Isabel Soto, Juan Elices y María García de Lorenzo, y espero vernos por aquí en una nueva ocasión. Gracias y buenas tardes.
Gracias.